nuestro columnista de Derechos Humanos, el compañero y amigo doctor Pablo Basel. Querido Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Mario, qué gusto, gracias por el llamado. A veces estoy en la ciudad de Buenos Aires.
Ahora andás por Cava, entonces.
Así es. Viste que dicen que Dios está en todos lados, pero atiende Buenos Aires.
Sí, señor, bueno, sí, señor.
Vine a ver si lo puedo ver a Dios.
Pero te topaste con el debate el domingo.
Sí, eso sí. Bueno, muchas lecturas las del debate.
Sí, señor.
Un dato de la realidad. Fui uno de los millones de argentinos que vio. Vio por momentos un espectáculo bochornoso. En otros momentos vi dos candidatos, uno con un claro mensaje, aspirando al cargo para saber qué hacer, cómo hay que hacerlo, con temple y temperatura para sostener las dificultades que el cargo implica, y otro que se molestaba con las poses, así que muy con muchas lecturas, si querés podemos empezar a desgranar.
Esperaba justamente tu opinión, hace un ratito lo tuvimos, mandé tu saludo para Gustavo Campana, que él también te lo retribuye. Bueno, entonces estamos en ese nivel hoy con el Noti Radial, así que escuchamos tu opinión.
Te pido un chivo, aunque...
Todos.
Seguramente, si lo alcanzo, el día jueves vamos a estar en la quinta de Perón, ahí en San Vicente.
No me digas.
Una quinta donde hoy descansa el general Perón.
Sí.
Que se compró el general cuando se casó con Evita, ahí era su lugar de relax. En ese momento la residencia presidencial era una mansión que estaba en el barrio norte, no estaba la Quinta de Olivos. Entonces Perón se iba los fines de semana ahí a la zona de San Vicente, y vamos a estar en un acto con Tati Almeida y Gustavo Campana, casualmente en el contexto del apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa. Así que, bueno, es un gusto siempre estar con Gustavo. Bueno, a ver.
Bien.
Para voy a decir una obviedad, pero para situar mi análisis. No era un debate en la Facultad de Filosofía que discutíamos sobre el ser y la nada, ¿no? Donde digo uno de los temas de la filosofía, donde se puede discutir largas horas y uno va tomando conclusiones y el debate filosófico va nutriendo futuras lecturas. No, era un candidato de dos personas que una semana después, a ese horario, iba a estar siendo ungido presidente por los argentinos. Me parece que la fijación mental de los candidatos era, a esa altura, no perder los votos que acompañaron hasta ese momento, en las PASO y en la primera vuelta, y cómo convencer a los indecisos, a los independientes, y eventualmente rascar un poco la olla de los votos del otro, ¿no? Esta es la composición en cualquier examen, en cualquier análisis sobre uno haga sobre el debate. Si no nos situamos en esto, estaríamos cerrando. Me parece que hubo un masa contundente que confirmó absolutamente sus votos. No escuché a nadie que venía decidido antes, que haya dicho, a raíz de lo que dijo Sergio Massa en el debate el domingo, no lo voy a votar. No escuché a nadie. Confirmó todos los que lo acompañamos en las PASO y en la primera vuelta. Me parece que, por como se mostró firme, conocedor del Estado, con temple, con dominio de la situación, con una mirada muy práctica de lo que es el Estado argentino y la realidad, me parece que avanzó sobre el electorado independiente, avanzó sobre los indecisos, y creo que a más de uno que había manifestado su intención no para Milei, le hizo dudar. ¿Qué vimos del otro lado? Un fanático con un fanatismo tal que lo lleva a desconocer absolutamente la realidad. Ya, hay varias partes que fueron patéticas, pero por ejemplo, la parte del comercio exterior, yo creo que si le hacemos una encuesta a cualquiera de los que trabajan en los galpones, allí en Paso de los Libres, de los que trabajan en la aduana, en migraciones, de los que viven del comercio exterior, de los tantos que viven del comercio exterior de libre, yo supongo que estaban avergonzados de lo que estaban escuchando, ¿no? El desconocimiento sobre el tema del comercio internacional no es un temita, es el ingreso de la Argentina, es el trabajo de millones de argentinos. El 63% de las exportaciones de Santa Fe van a China y a Brasil, para poner un dato. Entonces, cuando se maneja esa mirada del comercio internacional, absolutamente desopilante y nada que ver con la realidad, se está arriesgando entre los trabajos en Santa Fe, pero en todo el país. Otra parte que me pareció tremendo por el impacto que tiene este tema en la sociedad argentina es el desconocimiento sobre el tema de la seguridad. No sé, yo creo que este tema salta en las encuestas cuando uno le pregunta a los argentinos qué temas te importa más. Y bueno, oscila, hay momentos al comienzo del año escolar, el tema de educación. En pandemia, obviamente, fue la cuestión de la salud, a veces es el tema de economía, cuando hay un crimen notable sube el tema de seguridad, ¿no? Pero siempre seguridad está en los 5 temas que el pueblo argentino recurrentemente dice que son los más importantes. Y lo único que se limitó a decir, es hay que tener cuidado, porque es una responsabilidad de las provincias. Bueno, la verdad es que la mirada de la política, del derecho constitucional y de la organización federal, bastante endeble. Imaginemos, nuevamente apelo a lo que conoce la gente o lo que pasa en el juzgado federal de Paso de los Libres. La trata de personas, el narcotráfico, el contrabando, el lavado de divisas, todo eso pasa, y es un tema vinculado con las autoridades nacionales, y pasan libres, y pasan todo el país, ¿no? Entonces, me parece que tiene como típico fanático del mercado, cree que la vida se puede organizar a partir solamente del mercado, olvidando que los seres humanos tenemos valores, tenemos formación política, formación ideológica, tenemos ética, tenemos cultura, tenemos intereses, tenemos familia, tenemos amor. Temas en los que no escuché hablar de Milei. En ningún discurso de los miles que dio en sus distintos programas de televisión, nunca habló de amor. Nunca habló de solidaridad, nunca habló de justicia. Es más, la justicia social me parece un robo. Entonces, me parece que quedó muy claro los perfiles de los candidatos, la formación, el temple, ¿no? Yo imaginaba al otro día cuando salió con el tema de las toses, los que tosía, un presidente tiene que tomar a veces resoluciones con una plaza de mayo de 300.000 personas que ni se acuerdan de su mamá, ¿no? Hijo de P, sí. Hijo de P. ¿Cuántas veces escucha un político eso? Centenares en su vida política. Imaginemos resolver una situación de mucha tensión en el medio de una catástrofe natural. Imaginemos resolver cuestiones de tensión militar. Recordemos que el presidente de la República, por nuestra constitución, es el comandante y jefe de las tres Fuerzas Armadas. Y que no pueda pensar porque alguien, hay camarógrafos que se conversan, o porque alguien tose, que además no es ni siquiera voluntario, hay personas que tosen por el ambiente, por el aire acondicionado, por una enfermedad, por carraspera, por lo que sea. Uh-huh. Y un poco de indignación también cuando, imagino que Gustavo habrá hablado de esto, cuando compara la guerra de Malvinas con un partido de fútbol. Uh-huh. Y la idolatría a la enemiga, a la Argentina y de la humanidad, Margaret Thatcher, con un excelente jugador de fútbol como es Mbappé, ¿no?
Sí, señor.
Pensar que porque comparar la guerra con un campeonato mundial y con un jugador de fútbol, por más bueno que sea, no tiene nada que ver y es una afrenta a los combatientes de Malvinas, a sus familiares, a los familiares de los caídos, a la memoria de los caídos y a los que día a día luchamos para recuperar la Malvinas desde nuestros lugares. Micrófonos, política, parlamento, relaciones internacionales, economía, pesca, cultura, lo que sea. La verdad que eso es un nivel de insulto a la decisión de nuestro pueblo de ser independiente desde 1806, con el rechazo de la primera invasión inglesa para acá. Es un insulto a todos los que lucharon por una patria independiente. Ahora, puedo seguir. Creo entonces que en ese esquema Massa ganó el debate ampliamente. Creo además, y esta es una opinión personal, creo que en algún momento hasta paró la Massa, ¿no? El segundo módulo, digamos. Uh-huh. Paró un poco la trompeadura que se estaba dando para no victimizarlo, porque además fueron temas que él, imaginemos esto, si en el tema economía tuvo que dar explicaciones como da un alumno de la universidad, imaginemos el tema que Massa domina ampliamente, como el tema seguridad. Massa es especialista de seguridad.
Sí.
Él es el representante para América Latina de la Oficina de Seguridad de Rudolf Giuliani. Cualquiera que está en la política sabe eso. Uh-huh. Milei ignoraba totalmente esto, demostrando ni siquiera estudió quién es su oponente. Uh-huh. Decía entonces, en ese modo, derechos humanos, donde podía, como se dice vulgarmente, hacer dulce, porque demostró un fanatismo y sostener las posiciones de Emilio Eduardo Mosquera, y la verdad es que pasó mucha agua bajo el puente, y él sigue sosteniendo eso. Entonces me parece que ahí aparó la mano para no victimizarlo a Miguel. Uh-huh. Entonces, por todo lo dicho, creo que ganó ampliamente en temple, en carácter, en formación, en información, en entender el mundo, en ser confiable, en salud mental, en todo. La pregunta es si ese triunfo en el debate se puede traducir electoralmente. Ese, porque ahí hay gente, si bien no miraron millones de argentinos, hay gente que no lo vio, hay gente que por odio tiene decidido su voto, hay gente que por bronca tiene decidido su voto, no le importa que el candidato Milei demuestre una fragilidad mental enorme que asusta, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la pregunta que con seguridad, obviamente, lo se va a poder esclarecer y resolver el domingo, ¿no? El domingo a las 9:00 p.m, vamos a estar saliendo con claridad el efecto del debate. Me parece que Sergio Massa demostró idoneidad para el cargo que aspira, y no es un tema que me pongo en exigente, sino que es un requisito que exige la Constitución Nacional. La idoneidad para el servicio público, para la función pública, para el empleo público, como dice la Constitución Nacional, demostró idoneidad para el cargo al que aspira, demostró convicción para pelearla, por eso la está peleando como la pelea. Debo decir que yo descubrí ser más un luchador que Juste, no lo tenía tan luchador, descubrí un luchador de Juste, además de entender claramente lo que quiere y lo que tiene que hacer, y finalmente que tiene las condiciones para el cargo al que está aspirando. Cuando digo las condiciones, digo todo esto, ¿no? Formación, temple, salud mental, control, el manejo de las emociones, manejo de la ira, manejo de las presiones, manejo de los de las situaciones de momentos adversos. Así que me parece que yo espero que el debate haya sido útil para los que estaban dirigidos, que eran los indecisos, los que no tenían los independientes. Espero que sirva, pero lamentablemente lo veremos recién el sábado a última hora, el domingo a última hora.
Seguro que sí. Uno se informa, no se deja llevar, porque en realidad las encuestas han fracasado todas prácticamente, salvo la CELAC, creo que es la más seria, que puede ser de pronto un norte de algo que como bien decís, la mejor encuesta va a estar cuando se abran las urnas. Pero también, ¿no te parece preocupante que de pronto empiece a aparecer la palabra fraude por parte de ellos?
La derecha siempre hace eso. Recordemos el clima que había en los momentos de incertidumbre electoral. Macri y el PRO anunciaban siempre el fraude. Uh-huh. Después, como ganaron en algunas elecciones, pasaron a ser las elecciones más transparentes del mundo.
Sí.
Me parece que hay algo muy claro, que la derecha es así, la derecha argentina es así, es que ellos, y se ven Milei claramente, ¿no? ¿Cuántas veces lo escuchamos decir a Milei que somos un par de mierda?
Sí.
Decenas de veces. Un reportaje que yo lo vi, que lo he visto el otro día en un canal TN, creo, donde él dice, ojalá que estalle todo, y el periodista de TN, un psicólogo que suele estar a la tarde, le dice,
sí,
¿cómo que estalle todo? ¿Cómo que estalle todo? Sí, dice, si me jode la vida a mí, que se joda la vida a todo el mundo. ¿Sí? Cero empatía por el propio pueblo, sabiendo que si estalla todo, no sé qué sería el alcance de estallar todo, pero imagino algo feo, bueno, hay seres humanos que pagan el pato cuando estalla un país, ¿eh? No es que estalla la actividad económica y no tiene impacto sobre los seres humanos. Cero empatía sobre el prójimo, cero empatía sobre los que sufren, cero empatía sobre el pueblo argentino, cero empatía sobre la mujer argentina, al que la sigue maltratando, al que la sigue descalificando. Entonces me parece que la derecha argentina, especialmente Milei, odian al país al que quieren gobernar. Solamente así puedo entender, y se sienten más pensándose como funcionarios coloniales, que por otra parte lo dicen, ¿no? Dicen el lineamiento a Israel, a Estados Unidos y al mundo libre, ¿no? El mundo libre, no sé exactamente qué es, pero la vez que se decía mundo libre era en plena Guerra Fría. La Guerra Fría terminó hace 40 años. Y Milei sigue sosteniendo ideas de la Guerra Fría. Entonces, juzgan al país que quieren conducir. Actúan más como funcionarios coloniales que como patriotas, preocupados por su pueblo, por su país. Pero yo entiendo hay personas que no piensan como yo, pero aman a este país. ¿No? Es parte de las reglas del juego de la democracia. La verdad es que uno nunca termina de sorprenderse en las barbaridades por momentos psiquiátricas que vemos desde mi ley, ¿no?
Y en el orden de la conformación de esa candidatura presidencial que estarán en juego este próximo domingo, también la protagonista es Villarruel, que sale nuevamente a provocar hoy, proponiendo destinar el premio de la ex ESMA a algo que disfrute todo el pueblo. Así exactamente lo dijo, ¿no?
Sí. Escuché que en varios lugares, varios periodistas, colegas tuyos, la gente la empezó a llamar Villacruel.
Ajá.
Y me parece que eso muestra su gente, ¿no? Porque, no por ejemplo, ahora salió con una cosa incomprobable, mentirosa, que dice que los médicos están realizando interrupciones voluntarias de embarazo a personas, a madres, con embarazos a término. ¿Sí? Lo que está diciendo es que hay mujeres que están en su noveno mes de gestación y que se someten a una práctica de interrupción voluntaria del embarazo, cosa que me cuesta creer que eso esté pasando, ¿no? Me cuesta creer que haya médicos que hagan esa práctica, me cuesta creer que haya servicios hospitalarios que hagan eso con un embarazo a término, y me cuesta creer que haya mujeres que se sometan en el noveno mes a esa práctica. Una cosa es, en el marco de la legislación argentina, que permite hasta una determinada cantidad de semanas, otra cosa es en un embarazo a término. O sea, que es una crueldad tremenda lo que dice en base a mentiras. Son mentiras, por supuesto, además, no escuché ningún servicio de salud, ningún hospital, ningún ministerio de salud que ratifique lo que está diciendo, porque no duda en trabajar con las peores emociones para tener un minuto de publicidad política, ¿no? Además, no duda en reivindicar, lo hizo en el último debate vicepresidencial, a una persona que tiene 5 condenas perpetuas. Ella es, digamos que saltó la figura del teniente Amelón. Amelón tiene 3 perpetuas por desaparición forzada de personas y tortura, y una cuarta condena, que no me acuerdo por qué es, y tiene una quinta porque es partícipe del secuestro de una mujer embarazada, negro, que quedó en Rosario, que dio la luz, asesinó a la madre y dio a luz mellizos que los entregó. Entonces, también de eso exaltó su figura, por un asesino de mujeres que acababan de parir y los hijos entregarlos a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, la verdad es que Villarruel se supera a sí mismo cada vez que abre el ojo.
Exacto, pero en el orden sucesorio es ella, porque si, como comentamos y como creemos, y bien decía Gustavo Campana hace un rato, y no desde el punto de vista de la bronca, sino que evidentemente si este tipo tiene que hacerse un psicofísico, no aprueba, en el orden sucesorio es ella, digamos, la candidata que podría tener el poder en sus manos.
Sí, Fontevecchia, el director de la editorial Perfil, él ya lo dijo, creo que lo dijo el domingo, en el diario El Domingo, quería hacer algo como lo hace más Google, si no. Él anunció que lo que ya está en marcha es un plan inspirado por Mauricio Macri.
Ajá.
Para generar una rápida destitución de Milei y que el país lo maneje Victoria Villarruel. Dicho así, parece una movida de quien mueve peón, cuatro, rey, caballo, alguna pieza de ajedrez, alfil, torre. Pero en realidad es una apuesta a incendiar la Argentina, porque no se cambia un presidente sin crisis política, incendiar la Argentina para manejar entre Villacruel y Macri el país. Yo desconozco la información que tiene Fontevecchia, pero un hombre que es director de un medio tan grande como Tachil, supongo que tendrá su fuente, supongo que lo habrá explicado en otros programas que no he visto.
Efectivamente. En los últimos 5 minutos, abusando de tu tiempo y generosidad como siempre, se presentó el libro de la periodista Hauser junto a Ariel Sack, que habla de el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, muerta o presa.
Sí, sí, lo presentó ayer. No lo he visto todavía el libro. No puedo hablar mucho del libro puntualmente, pero sí voy a tocar un tema que me parece importante, porque nuevamente involucra a los libreños. La violencia política para el resto del país empezó con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. La verdad es que la violencia política empezó en Tapebicuá.
Sí, señor.
Cuando vos sos testigo directo de lo que pasó allí.
Sí, señor.
Cuando llegó la peor parte de los posibles víctimas, mi amigo, el diputado Miguel Arias, con una bala que todavía le dio en el cuerpo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, la violencia política es responsabilidad de quien disparó ese tiro, de quien lo mandó, de quien le dio cobertura política, y del Poder Judicial de la provincia de Corrientes, y por complicidad, por inoperancia, por ineptitud, por haraganería, o por vaya a saber qué razón, no investigó, no realizó ninguna tarea, o por todas aquellas juntas, no realizó ningún paso conducente a esclarecer un hecho gravísimo, como es la reintroducción de la violencia política en la Argentina, un hecho que pudo haber costado la vida del legislador, o del intendente, o de los candidatos que estaban allí, y no han realizado ninguna tarea conducente para esclarecer los hechos. Cada vez que vaya al libro, cada vez que tenga un micrófono, voy a exigir la verdad para ese hecho y voy a denunciar la inoperancia, la ineptitud, la cobardía, la complicidad, la haraganería o lo que sea, o todos ellos juntos, el Poder Judicial de Paso los Libres, que no avanzó un metro en esclarecer esos hechos.
Pablo, querido, como siempre, muchísimas gracias. Muy completo tu informe. Tu columna, como siempre, atractiva para nuestra audiencia, que están ahí, muy, muy importante, sobre tus definiciones. Y bueno, seguramente, y si fuera necesario, probablemente el domingo vamos a estar en contacto contigo, porque es el día histórico para los argentinos. Y bueno, después, como siempre, lógico, las columnas aquí en este tu espacio.
Sí, claro. Yo estoy en Buenos Aires, estoy viajando el viernes a Corrientes. El viernes presentamos en el espacio de memoria Regimiento 9 la película de Maximiliano González,
sí, señor,
integrante del Ateneo Liberación, que va a estar presentando la película maravillosa, maravillosa, sobre la vida de Víctor Heredia. Víctor Heredia, quiero volver en el tiempo, y América Latina. Invitamos a, si hay alguien que está el viernes en Corrientes, que está antes escucha tu programa, lo invitamos a acercarse ahí a Avenida 3 de Abril y casi Costanera a formar parte de esta exhibición, de esta presentación a las 20 horas sobre la vida de Víctor Heredia y su obra, ¿no? Que es ideal para este momento social del país. Así que, y por supuesto el domingo vamos a estar votando en Goya a disposición para vos y para la queridísima LT2.
Gracias, fuerte abrazo, Pablo querido.
Un abrazo grande.